Hoy está con nosotros aquí en la cabina de la emisora Gabriel Cortés. Él es el jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de las Américas, de la USLA. Y le hemos pedido al doctor Cortés que nos visite con el afán de conversar, analizar y comentar lo que sucede con estos temas que son recurrentes, que se repiten con frecuencias, que provocan el dolor, el sufrimiento de una serie de familias, de una serie de personas en el país. Me refiero al tema de los accidentes de tránsito. Gabriel, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo enfocar, cómo enfrentar una situación de estas desde la tarea que usted lleva adelante, desde la universidad, desde la academia? ¿Cómo debería ser una acción del Estado, una acción nacional para enfrentar esto? No olvidemos que los accidentes de tránsito son una de las causas de mayor mortalidad en el Ecuador. Buenas tardes, le escuchamos.
Muy buenas tardes.
Gracias, señor.
Y a todos los oyentes, muy buenas tardes de parte de la Universidad de las Américas. Reciban ustedes un cordial saludo. Bueno, los accidentes de tránsito están dentro de una gama de los accidentes generales que nosotros tenemos. Uno de los momentos más letales que nosotros tenemos dentro de la gama de la accidentabilidad es los de tránsito y seguidos muy de cerca por los accidentes de trabajo. Entonces aquí hay que tener en cuenta inclusive desde qué aspecto se está haciendo el accidente, porque cuando un accidente de tránsito es, por ejemplo, en el caso de flotas de cooperativas, también es no solamente un accidente de tránsito, también se involucra un accidente laboral, porque hay una persona que está conduciendo a cargo de un empleador. Tenemos en cuenta que las estadísticas que tenemos para el 2017 entre enero y junio de este año nos dan que en el 2017 vamos con 2.392 accidentes. En el 2016 tuvimos 2.399 en este mismo periodo. Son solamente una reducción de cerca de 7 personas que se han accidentado.
Estas cifras son dadas por usted en el mismo periodo.
En el mismo periodo.
Desde enero a junio.
Exactamente.
¿Cuántas personas en el 2016, doctor?
En el caso de fallecidos en esta...
2000, pero acaba de señalar, ¿cuántos qué? ¿Accidentes son?
Estos son accidentes.
Sí. Repítame, por favor.
Son en el 2017, periodo de enero a junio, 2.392 accidentes.
2.392. ¿Y en el año anterior?
Y en el año de 2016, 2.399.
Ah, ya.
Solamente son 7 personas que han disminuido.
Ya.
Los fallecidos en este mismo periodo, entre enero y junio del 2017, son 171 y en el 2016, 159. Aquí sí hay un aumento.
Aumentado
sí,
más.
Sí, exactamente. Ahora, lo importante es, como decir, ¿cuáles son las actividades que nosotros deberíamos cumplir para ir generando una baja en esto? Primero es conocer por qué se están dando estos accidentes. Entonces nosotros tenemos dentro de los 5 primeros eventos o causas que desarrollan el accidente. Primero es conducir desatento, conducir tomando el teléfono celular, ir conversando con otras personas, fumar, comer, totalmente distraído. Es la primera causa de accidentes en el Ecuador. La segunda causa es que el conductor haya superado los límites máximos permitidos
de velocidad.
La tercera causa es no respetar las señales reglamentarias. La siguiente es no mantener las distancias adecuadas entre vehículos. No ceder el derecho de vía. La siguiente es hacer cambios bruscos en vías. Y la última que nosotros tenemos dentro de esto es conducir bajo la influencia del alcohol. Si vamos viendo de lo que antes era conducir bajo los efectos del alcohol, la primera causa de accidentes, ahora está alrededor de la octava posición. Y ahora conducir desatento y conducir superando los límites y no respetar las señales regulatorias son las tres primeras causas que...
Ahora, eso es lo que dicen los técnicos, la impericia, o sea, el chofer no está capacitado, no está capacitado, por ejemplo, para mantener una concentración, se distrae fácilmente, no responde adecuadamente frente a una situación que debería atender, en fin, ¿no?
Efectivamente, la primera y la segunda causa de conducir vehículos superando límites y las señales reglamentarias es impericia. Pero la primera es imprudencia. Entonces, la primera causa de las fatalidades dentro de los accidentes de tránsito son las imprudencias que nosotros cometemos. De hecho, la primera causa de fallecimiento en el sitio de un accidente de tránsito no es un estrellamiento, un choque, sino es un atropellamiento. En este periodo de enero a junio hemos tenido 253 muertos, fallecidos por atropellamientos, mientras que cuando pierden pista son 176 los fallecidos en este periodo. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuevamente se vuelve a decir, es que es la imprudencia de las personas las que generan estos accidentes que lamentablemente terminan o muy lesionados o son fatales. Los tipos de vehículos fallecidos en tipos de vehículos, primero es el automóvil.
El
automóvil en particular está sobre dos puntos sobre los buses, y los camiones utilitarios ocupan el cuarto lugar en sexto. La motocicleta siempre es los fallecidos siempre en tipo de vehículos, son 53 los fallecidos de momento, son siempre los que llevan la peor estadística que tenemos.
Quien maneja una moto está sujeto a tener siempre, no siempre, pero está más con mayor riesgo de estar en un accidente.
Sí, más que todo, ser lesionado gravemente o fallecido, el que conduce una motocicleta siempre será el más afectado. Tipo de involucrados, fallecidos, los conductores son los más en riesgo. Son en el momento
el
propio chofer, exactamente el conductor. Tenemos una estadística de 73 fallecidos en este momento. Pasajeros, 43, o sea, las personas que acompañan como copilotos o en la parte posterior del vehículo. Y los peatones, después de los conductores, son los más en riesgo. Son en este momento 55 fallecidos. Pero hay una cosa muy, muy especial. Hay una estadística también que nos da de los fallecidos en las zonas urbana y rural. Aparentemente en este momento tenemos mayor control en las zonas urbanas, por eso los fallecidos dentro de un accidente de tránsito representan el 35% y en zonas rurales el 65%. Entonces, es por ejemplo lo que acaba de pasar. En la zona de Ambato como ciudad, es muy muy verificado todo lo que es el sistema de señales, radares.
Están muy exigentes en este tema.
Pero salen de esto a las partes rurales y comienza a ver esto: desatentos, señales, no respuesta a las señales de tránsito, conducir sobre límites de velocidad excedidos. Entonces, como esto está en las periferias, es muy fácil más a accidentarse en la periferia o en la zona rural que en la zona urbana. Lamentablemente no tenemos una estadística en que, por ejemplo, si en la zona urbana, en las periferias es mucho más frecuente accidentarse, aunque aquí en Quito hemos visto que en las zonas de la Simón Bolívar, por ejemplo, es un lugar o una zona de alta accidentabilidad.
Permanentes accidentes. Ahora, dígame una cosa, bueno, todo esto que usted nos ha referido, estas cifras que son sin duda de mucha utilidad, ¿qué es lo que demuestran? ¿Qué es lo que señalan? Esto nos da un diagnóstico, nos da una idea de lo que está pasando. ¿Cómo enfrentar o dónde estará el problema para que esto ocurra?
Bueno, viendo las estadísticas, nosotros podemos ver que la mayor parte de accidentes justamente es por la indiferencia y por estar queriendo hacer lo que uno quiere más lo que dice la ley de respetar.
Por salirse de la ley.
Cuando hemos puesto los radares, y cuando se han puesto los radares en todas las ciudades a nivel nacional, lo primero que pregunta la gente es, ¿dónde está el radar para yo ir más despacito ahí y no me coja? La respuesta de la gente no es, hagamos conciencia y ya no hagamos las cosas que estamos haciendo porque nos están vigilando, sino más bien, ¿cómo hago yo para desvirtuar toda la ley y poder seguir saliéndome con la ley? Eso es imprudencia y eso es indiferencia. Entonces, las campañas que deben orientarse en este momento es justamente a bajar los niveles de indiferencia y de imprudencia que tiene la gente. Concientizar. Una de las partes más importantes que fue hace mucho tiempo fue la de los corazones azules, que ahora ya se ha desvirtuado eso y ya, que en su momento dio muy buenos resultados, bajó los índices de accidentabilidad y mortalidad dentro de las del territorio ecuatoriano. Sin embargo, esa campaña no ha tenido un seguimiento o no ha tenido otras campañas que vayan por detrás ayudando a esto. Por ejemplo, hemos visto como en Estados Unidos, como en Gran Bretaña, en Canadá también hay esto, cada cierto tiempo sacan campañas de accidentes de tránsito, no solamente de las personas que son trabajadoras de camiones o de buses o de cooperativas, sino del más pequeño, que es el conductor habitual, que es el conductor natural. Si hemos visto las estadísticas, justamente los conductores son los más
afectados,
y los automóviles son los que generan también la mayor cantidad
los
de
vehículos
accidentes.
Los pequeños son los que más cantidad producen. Claro, un bus se accidenta y provoca una muerte masiva porque hay muchos pasajeros, pero los carros pequeños se están chocando, se están golpeando, se están afectando todo el tiempo.
Exactamente. En el caso de los automotores de tipo cooperativa, la mayor cantidad de veces lo que hemos visto y se ha investigado es que tienen tres causas principales por las que se accidentan. Uno, la mala mantenimiento predictivo correctivo que tienen las unidades. Dos, el irrespeto a las señales de tránsito, quiere decir conducción imprudente, negligente, de impericia. Y también tenemos la siguiente parte, que es el control laboral de aquella persona que estaba tras el volante, porque también hemos visto que hay cooperativos que, por ejemplo, ponen un chofer y está conduciendo 10 horas, 12 horas, 14 horas. Esa persona, a la partir de las 8 horas, que es un ritmo habitual de trabajo, pues comienza sus reflejos a hacerse más lentos. Entonces produce el accidente de tránsito. Eso es lo que podemos ver aquí. Ahora, hay también los de tipo utilitario o camionetas también, que esas son, por ejemplo, son vehículos pequeños, pero que son adaptados para otras necesidades. Entonces, sobrecargan pesos, sobrecargan de pasajeros cuando no deberían ser, y esos son los afectados. ¿Por qué? Porque justamente el automotor está diseñado para un cierto límite de peso y a cierta velocidad. Si nosotros sobrepasamos eso, es ya un cóctel explosivo. Simplemente, he aumentado la velocidad, he aumentado la cantidad de pasajeros, y comienza a manejarse mal el vehículo y se accidenta. Por lo general, en los automóviles también pasa eso. El vehículo automotor, por ejemplo, un normal, un tipo sedán o un tipo SUV, no puede manejar más de 5 pasajeros en el interior, pero vemos que meten 6, 7, 8 personas. Entonces, eso también hace que primero se restringe la maniobrabilidad del conductor dentro del vehículo, y también la maniobrabilidad del vehículo en respuesta a frenados, en derrapes. Entonces eso produce mayor cantidad de inestabilidad, y esta inestabilidad en el vehículo lo que produce es que si antes yo me iba a derrapar y me iba tal vez a salir de la vía, ahora no. Puede salírsele de la vía, volcarse y seguir haciendo
un mayor daño. Ahora, todo esto que usted nos ha referido me lleva a preguntar lo siguiente. A mí me parece que lo que ha sucedido es un problema más bien de carácter político, si cabe término. Esto es que no se ha definido exactamente qué hacer alrededor del tránsito, de la movilidad y del transporte en el país. Esto ha sido muy desordenado, muy caótico, se ha dado responsabilidades al municipio, se ha dado otras responsabilidades a la Agencia Nacional de Tránsito, el tema de de los cupos, de las frecuencias, de las concesiones, de las licencias, también ha sido así mismo muy desordenado. Entonces, esto es consecuencia de un afán de atender a un sector que políticamente es muy importante, muy, muy influyente, y no disgustarse con ese sector y no afectar a ese sector. Ese me parece a mí que es el centro de los problemas. O sea, el centro de los problemas está en que en el caos, en el desorden, es donde está alguien beneficiándose, y se están beneficiando todos estos sectores. Y ahí es donde habría que atacar, ¿no le parece? O sea, poner orden en el país, estar con una regulación nacional que tenga funcionamiento en todas las regiones, y que sepamos exactamente. Porque usted mismo ha mencionado, por ejemplo, el caso de Ambato, que es permanentemente señalado. Ambato ha sido muy riguroso, muy exigente, muy aplicado respecto a esto. Y son muy duros con los radares. Pero ya usted pasa a la siguiente provincia y ya tienen otro comportamiento. Los agentes de aquí tienen una posición, los agentes de Santo Domingo, de los Colorados, de los Santo Domingo y los Anchos, tienen otra posición. Uno no sabe bien hasta dónde es la competencia del uno y del otro. Y quien se está beneficiando son aquellos que están haciendo negocios, que están lucrando alrededor de esto. ¿No le parece?
Sí, efectivamente, nosotros tenemos una legislación que, si no es muy dura, generalmente, si lo podemos ver, hay mucha complacencia de parte de la misma ley. Pero también sería bueno es que esa ley que la tenemos, la aplique. Y justamente una de las cosas que nosotros tenemos es la no aplicabilidad de la norma y de la sanción a ese transgresor. Una cosa muy importante es que si uno tiene una norma y es bien aplicada y por todos seguidas, no hay ningún tipo de problema. Pero la consideración acá es, yo tengo una norma, busco cómo saltarme la norma, y en las competencias, como ahora están de cada uno, de municipales, en los GAD inclusive, si yo no aplico ahí, me voy a molestar con los personales de los transportistas, y es probable que, como sucedió aquí en Quito, haya un par. Entonces eso me significa réditos mucho más bajos. Pero deberíamos comenzar a tener en cuenta que la responsabilidad también comienza desde el que conduce y el que adquiere un vehículo. O sea, uno también tiene que tener una consideración de que el vehículo es un medio por el cual me transporto, pero no me da la potestad de hacer con ese vehículo lo que a mí, lo que yo quiera, sino tenerle en los 5 centímetros, y ahí es un cambio de conducta, indicando de que si yo tengo un vehículo es para transporte y para aliviar mis necesidades de transportación. Pero muchos han tomado al vehículo como, inclusive, como escenarios de lujo y de malversación, de tal manera que yo, es mi propiedad y yo con mi propiedad